Dios le bendiga, mi nombre es Daniel Moreno, pastor de la Iglesia Jezreel en El Paso, Texas. Y vamos a estar hablando acerca de la clase La Simiente Prometida, el Evangelio en Génesis 3:15. La Biblia empieza en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento comienza con el relato de la creación de Dios. Y el relato de cuando la serpiente antigua, que es Satanás, dirigió a Adán y a Eva, que estaban representando a toda la humanidad, a desobedecer a Dios. Lamentablemente, la humanidad fue corrompida con esta caída, y a pesar de ser sujetos a la muerte espiritual, Dios les dio la promesa en ese momento que impartió la esperanza a la humanidad, pero también impartió terror a Satanás, porque esa simiente prometida, esa promesa establece el movimiento de la trama de toda la Biblia, porque Dios dijo a la serpiente en Génesis 3:15, y voy a leer la Nueva Versión Internacional: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, y ella, su simiente, te aplastará en la cabeza, pero tú la morderás en el talón. Estas simientes estarían en guerra, y es lo que describe toda la Biblia en realidad. Génesis 3:15 es la primera gran declaración del Evangelio que declara el conflicto entre estas dos simientes, de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice la palabra de Dios en Génesis 4:1 y 2, que el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio luz a Caín. Me imagino que cuando Adán y Eva tuvieron a Caín, pensaron: este es el hijo de la promesa que vencerá a la serpiente. Pero dice la palabra de Dios: y dijo Adán, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. El problema es que pensaban ellos que a lo mejor, ¿verdad?, había la posibilidad de que Caín había sido el hijo de la promesa. Pero Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, y Caín atacó a su hermano y lo mató. Caín mató a Abel. En ese momento Caín, en un sentido, era en realidad de la simiente de la serpiente y no de la simiente de la mujer. Era un asesino desde el principio. La Biblia nos dice en 1 Juan 3, versículo del 12 al 13, no seamos como Caín, que por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Por sus propias obras, que eran malas. Y las de su hermano Abel eran justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia, decía Juan a la iglesia primitiva hablando de estas simientes. Ahora, yo quiero que analicemos las simientes de la serpiente. Si vemos que Caín era en cierto sentido de la simiente de la serpiente, dice la palabra de Dios en Génesis 4 que Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoch. Luego Enoch tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mayuyael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Ahí empieza el problema. Recuerdo que sus mujeres se llamaban Ada y Sila, pero Lamec dijo a sus dos mujeres: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Aquí vemos en este pasaje de Génesis que Lamec, siendo de la simiente de la serpiente o de la simiente de Caín, Lamec era duro y tomaba lo que quería. Tomó dos mujeres cuando debía haber tomado una. Mató a alguien solo por herirlo. Fue más allá que Caín en su maldad. Ahora, analicemos ahora la simiente de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 4, 25, 26, que Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo que le llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Y después de esto, desde entonces, se comenzó a invocar el nombre del Señor. No sé si alcanza a ver la diferencia, pero en el sentido de la simiente de la serpiente, hubo más muertes físicas, no solamente espiritual. Y en la simiente de Dios, desde entonces se comienza a invocar el nombre del Señor. Esto dice Génesis 4, del 25 al 26. Ahora, si analizamos la línea de descendencia de Set, que viene siendo la línea de la mujer, esta es la lista de los descendientes. Dice Génesis 5 que la lista de los descendientes de Adán son: cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Y Set tuvo a Cainán, Cainán tuvo a Malalel, Malalel tuvo a Jared, Jared a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec y Lamec a Noé. Esta es la línea de la descendencia de Set. Ahora, yo quiero mostrarles tres importantes enseñanzas de Génesis 3.15. La primera sería que el Evangelio, ahí en Génesis 3.15, lo muestra desde el principio incambiable. Desde el principio Dios dio el Evangelio. La salvación siempre ha sido por fe en la victoria del Hijo de esa promesa. Ahora, la segunda enseñanza es un plan intergeneracional. El plan de la salvación de Dios es a través de la historia, de generación en generación. Por eso es que es tan importante las genealogías, las generaciones que se ven. Número tres, una enseñanza importante en Génesis 3.15 es que continúa la guerra, porque Satanás y su simiente tratan de destruir la simiente de la mujer, tratando de exterminar al bebé o adulterar o corromper la fe en el hijo de la promesa. Ahora analicemos cada una de ellas. Por ejemplo, la primera, el Evangelio incambiable. Voy a leer algunas citas, como Gálatas 3, perdón, del 7 al 8, y versículo 16 dice de la siguiente manera, para explicar ese Evangelio incambiable del que habla Génesis 3.15. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificara por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones, le dijo Dios a Abraham. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura nos dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a los de tu descendencia, dando a entender uno solo, y este es Cristo. Es lo que dice Gálatas 3, del 7 al 16. Ahora, si se fijan en este pasaje de Gálatas 3, 7, 8 y versículo 16, se enfoca en un hijo, se enfoca en una simiente, y esta simiente es Cristo. Cristo es el hijo de la promesa. Ahora, veamos la segunda enseñanza de Génesis 3.15, que es un plan intergeneracional. Dice la palabra de Dios que viene la simiente de Adán, la de Set, la de Noé, la de Sem, la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de Judá, y en Judá, en la simiente de Judá, dice la palabra de Dios en Génesis 49.10, que el cetro no se apartará de Judá hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y luego viene la simiente de David. Así que lo que se inicia en el relato de Génesis 3, pasan miles de años y se centra en Judá, y luego en David se les explica que de su descendencia se va a dar un trono eterno. Y empezando Mateo, en Mateo 1.1, se da la tabla genealógica de Jesucristo, en donde se habla que es hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1.1. Así que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. Esto lo dice Lucas 3, del 23 al 38. Lucas da la genealogía de Cristo, quien llenó ese plan generacional. Entonces, esa es la segunda enseñanza. La tercera importante enseñanza de Génesis 3.15 es que hay una guerra entre las simientes y esta guerra es continua. Recuerden que Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero la simiente de la serpiente únicamente va a morderle en el talón. Génesis 3.15. Entonces aquí está claro que habrá un conflicto, y este hijo sufrirá daños, pero triunfará. En el último libro bíblico, que es Apocalipsis, Juan recibe la visión, porque Génesis 3.15 es relatado desde el principio de la Biblia hasta el final. Y dice Apocalipsis 12.4 que cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. El dragón en contra de la simiente de la mujer se ve clarísimo en Apocalipsis 2.4. Ahora, lo que yo quiero que vean es que esta guerra es que la simiente de la serpiente quiere exterminar y adulterar. Desde el principio, en toda la Biblia, vemos desde el principio cómo Caín está en contra de Abel y cómo empieza Lamec a desvirtuar el matrimonio de acuerdo a Dios y el matrimonio en contra después del diluvio. ¿Sí me explico? Hubo también el ataque de Satanás en cuanto a dar infertilidad a Sara y a Rebeca. También cuando recuerdan cuando Faraón mandó a ahogar a todos los bebés varones de Israel, era únicamente la simiente de la serpiente tratando de exterminar a la simiente de la mujer. ¿Recuerdan cuando Saúl se movió por un espíritu malo en contra de David? Eso era el espíritu de la serpiente. ¿Recuerdan los matrimonios de la línea de David y de la línea de Acab? ¿Cómo había maldad de un lado? ¿Cómo se trató de atacar el otro? El bebé de la simiente de David fue guardado. ¿Recuerdan a Atalía? Trató de destruir la línea real de David. Amán buscó la masacre de los judíos. Y podemos continuar. Cuando los judíos empezaron a casarse con gente que no era judía, todo eso era estrategia de la simiente de la serpiente, simplemente para destruir a la simiente de la mujer. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo aún Satanás está en contra de Jesús. Todo era la serpiente tratando de destruir que se cumpliera la promesa de Génesis 3:15. Por ejemplo, Herodes mandó a matar a todos los bebés nacidos en Belén, la ciudad de David. Herodes estaba haciendo el trabajo para el diablo. También Satanás lo trató de tentar en el desierto, ¿recuerdan? Allá en Mateo 4. Las palabras envenenadas de Pedro cuando le dijo a Jesucristo, no mueras, quédate aquí. Y Jesucristo tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. También Satanás entró en el corazón de Judas para que lo traicionara. Corrompió el corazón de Anás, Caifás, de Pilato para que le sentenciaran a muerte. Atacó a Cristo con pecado, atacó a Cristo con muerte. Y Jesús pagó el precio del pecado. Pero lo maravilloso es que resucitó de la muerte y aplastó la cabeza de Satanás. Es lo glorioso de esta promesa. Se cumplió la promesa. Me explico, se ve que la semilla de esa promesa tiene éxito. Dice Apocalipsis 12:5 que ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y dice el versículo de Apocalipsis 12:9, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Pensamos que Satanás va ganando, pero la verdad es que Satanás está derrotado. Y en realidad, si nos preguntáramos, ¿cuál fue la razón de que Cristo nació? ¿Por qué nació Cristo? La única razón fue para destruir el trabajo del diablo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 14 y 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Aquí Hebreos 2, 14 y 15 es bien claro que Jesucristo vino simplemente a librar a todos del temor de la muerte que estaban sometidos a esa esclavitud durante toda su vida. Entonces, sí tenía otros propósitos Jesucristo para nacer, pero el primordial era para destruir a esa serpiente antigua, la simiente de esa serpiente, a destruir ese dragón. Ahora, Satanás sigue trabajando, sigue atacando, y él tiene blancos especiales que ataca para destruir a la simiente de la mujer. Dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Entonces este pasaje nos explica que Satanás ataca a blancos específicos, por ejemplo a los judíos. Satanás odia a los judíos, el grupo que Dios dio nacimiento al Mesías, los que Dios escogió, los ataca, los persigue. Satanás es su trabajo. En realidad el holocausto que ha escuchado usted a través de la historia, en sus clases de historia, es trabajo del diablo, porque ataca específicamente a los judíos. También ataca a los bebés, aún los bebés, porque sabe que la simiente de la mujer es un bebé, y eso lo destruiría. Es por eso que existe el aborto, hay millones de muertes. Todo eso es trabajo del diablo, atacando a los bebés. También ataca a los cristianos, como dice Apocalipsis 12, 17, que se enfureció tanto que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de los que obedecen los mandamientos de Dios. Satanás odia lo que Dios escoge y quienes están en contra de Satanás, y por eso él odia a los que tienen la victoria en Cristo y tiene sus blancos específicos para atacar. Sin embargo, la victoria de la simiente de la mujer es evidente, no se puede negar. Dice la palabra de Dios en Juan, versículo 31 y 32. Juan 12, 31 y 32. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y dice Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Cristo sabía la profecía y que destruiría a la serpiente, pero que iba a tener tribulación, pero sabía que él iba a vencer a pesar de la tribulación. Entonces la victoria de la simiente de la mujer es maravilloso. ¿Me explico? Así que lamentablemente, porque está en esta guerra tan incesante y está hoy en día, el mundo que apoya a Satanás o que está dominado por Satanás va a odiar a los cristianos. Dice Juan 15, 18 al 20. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Juan 15, 18 y 20 explica esto, que seremos odiados por el mundo. Así que, lamentablemente, como cristianos vamos a recibir persecución del mundo, que está dominado por Satanás. Ahora, a reserva de que está esta guerra, yo creo que podemos mencionar algunas precauciones para la simiente de Satanás. Porque hay personas, al tratar de identificar aquellos que se dejan llevar por esa simiente de Satanás, Jesucristo los confrontó, Jesucristo los reconoció. En Juan 8:44 les dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Esto ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de mentira. Inclusive también en Mateo 12:14 les llamó camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla su boca. Inclusive en Mateo 23:33 le dijo: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Cristo no lo dijo porque les odiaba, simplemente lo hacía para que se arrepintieran. Y nosotros tenemos que buscar lo mismo para ellos. Cuando nos confrontemos con la simiente de Satanás, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. No es gritarles por gritarles, es simplemente motivarles a ese arrepentimiento. ¿Sí? Porque la promesa para la simiente escogida fue dada. Para nosotros, dice Lucas 10:19, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. La palabra de Dios es muy clara, dice también Romanos 16:20, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. El diablo, el dragón, sabe que está destruido, dice Apocalipsis 20:10, el diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Es su final y termina todo lo que le pertenece al diablo. El infierno es el destino de su simiente, y esto él lo sabe. Los últimos pasajes de la Biblia nos traen al paraíso, a la creación hecha nueva, desde Génesis 3:15 hasta el final de la Biblia. Así que constantemente tenemos que estar recordando esta maravillosa victoria en la promesa de Génesis 3:15. El Señor les bendiga.